Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dicen que la justicia no es justa si es lenta y de colapso y falta de medios bien saben los jueces de Málaga. Hoy arranca el año judicial y queremos saber cuál es la situación en nuestros juzgados a día de hoy. Lo vamos a comentar, lo vamos a saber de la mano del juez decano de Málaga. Enseguida lo queremos saludar. Muy buenas tardes, es lunes 6 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Estás escuchando la emisora número 1 en Málaga, no te olvides. Actualizamos lo primero, los datos de la pandemia aquí. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son esas cifras? Refréscanoslas.
Pues vamos con ello. Las últimas 48 horas dejan en Málaga 275 nuevos contagios por coronavirus. La nota positiva es que en este periodo no ha habido que lamentar fallecimientos por coronavirus. La cifra total no varía desde el pasado sábado y se mantiene en 1914 víctimas desde que comenzó la pandemia. La tasa de incidencia sigue cayendo en picado en la provincia y durante el fin de semana ha caído en 20 puntos, pasando de los 175 casos por cada 100.000 habitantes a los 155 en la capital. El descenso es de 19 puntos, se sitúa en los 169 casos. Y este lunes, desde la Junta de Andalucía, ponen en marcha nuevas campañas de vacunación sin cita previa. El objetivo es reducir la cifra de 240.000. 240.000 malagueños aún que no han tomado la decisión de ponerse la primera dosis, aunque pueden hacerlo por edad. Personas que tienen dudas sobre la vacuna o sus efectos secundarios. En Málaga se habilitan puntos de vacunación sin cita previa en municipios como la capital, Ronda, Estepona, Fuengirola, Marbella y Antequera, y así hasta en 15 localidades malagueñas. A estas vacunaciones masivas sin cita previa también podrán acudir mujeres embarazadas que no hayan comenzado la pauta de vacunación. Durante estos días se administrarán dosis de Moderna y Pfizer, y a día de hoy hay que decir que hay 1.175.000 personas que ya se encuentran inmunizadas en nuestra provincia.
Y hoy arranca el curso en los juzgados también, no solamente esta semana en primaria, en infantil. ¿Los jueces?
Sí, señor. Por lo tanto, hoy comienza un periodo, lo vamos a decir, Mónica, repleto de retos y con un horizonte en el que, una vez más, la sobrecarga de trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones.
José María Páez es el juez decano de Málaga. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Al margen de las tensiones que está provocando esta apertura del año judicial a nivel nacional, ahora preguntaremos si eso tiene consecuencias aquí también en Málaga, pero ¿cómo se presentan estos próximos meses? ¿Qué retos afronta el juez decano y el resto de compañeros ahora en el mes de septiembre?
Bueno, pues el reto que nosotros tenemos para este año y para los siguientes, pues es el que tenemos siempre, que es que el servicio público de la justicia pues sea satisfactorio en mayor medida para los ciudadanos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, para eso trabajamos, y la justicia sin duda es el elemento que contribuye a la convivencia entre los españoles. Entonces, ese es nuestro objetivo, trabajar para que efectivamente tengamos una sociedad que en la que, si se vulneran nuestros derechos, podamos acudir a la justicia. Ese es nuestro objetivo.
¿Estamos cerca de conseguirlo? ¿Ese objetivo de que el servicio público sea satisfactorio para el ciudadano?
Hombre, pues yo creo que estamos todavía bastante lejos de ese objetivo, ¿no? Esto es un objetivo, como digo. El camino es otra cuestión, ¿no? El camino para llegar a él pues está plagado de dificultades, y en eso estamos, ¿no? En tratar de solucionar todos esos problemas que cada día nos acucian y que son difíciles de solucionar. Esa es la cuestión, claro.
A día de hoy, ¿cuáles son los juzgados que más sobrecarga de trabajo soportan?
Bueno, vamos a ver. Los juzgados de Málaga, por su propia esencia, están casi todos en una situación muy complicada, porque las infraestructuras son muy escasas y realmente los asuntos son muchos por el tipo de población, por el aumento de la misma, por la dificultad de los casos. Y sin embargo, las infraestructuras se mantienen casi inalterables en el tiempo, ¿no? Este año nosotros habíamos pedido 26 compañeros más para poder atender esas necesidades, y el proyecto que hay en el gobierno son 3. Entonces, poco se va a poder hacer, ¿no? Esto pues se van a destinar, por lo menos estaba así casi decidido, que todavía está, no, ya digo, no está publicado, pues para los juzgados de lo social, otro para los juzgados de lo mercantil y otro para los juzgados de lo contencioso. Esa es, en principio, la situación que nosotros habíamos previsto mejorar en este año y dejar para el año que viene, para lo mejor los juzgados de primera instancia, que también se encuentran en una situación muy complicada. Entonces, en eso estamos.
Juez, menciona lo que haría falta a nivel humano, ¿no?, para poder dar ese buen servicio a los ciudadanos. A nivel de infraestructuras, ¿qué sería necesario?
Bueno, pues a nivel de infraestructura hay que ya ir pensando en que la Ciudad de la Justicia de Málaga, desgraciadamente, porque fue una inversión importante, pues se ha quedado pequeña. Entonces, el último órgano que se creó, que fue un juzgado de lo penal, pues se tuvo que poner en el sótano, sin ventana al exterior, sin luz natural. En fin, son circunstancias que han provocado que este edificio ya esté al límite de su capacidad. Y entonces, pues habrá que ir pensando en algunas soluciones, porque claro, allí ya no se cabe. Entonces, bueno, pues en eso estamos.
Para mejorar, bueno, hemos mencionado el aspecto de recursos humanos, infraestructura, pero ¿alguna vez ha asegurado que hace falta también un cambio de mentalidad? ¿A qué se refiere?
Bueno, pues el cambio de mentalidad tiene que ser, es un cambio absoluto, ¿no?, de cómo se enfoca en este problema, ¿no? Tenemos, ya digo, tenemos un servicio público que es la justicia, que creo que es uno de los servicios públicos esenciales en una democracia, y sin embargo la atención que se le presta considero que es absolutamente, y no solo insuficiente, sino que está desenfocada, efectivamente. Hace falta un cambio de mentalidad en este país sobre eso. Hay que detectar que los políticos tienen que enterarse de que existe un problema en la Administración de Justicia y que hay que solucionarlo. Tenemos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. En Sevilla tenemos un estadio de fútbol olímpico que no se usa para nada y costó un montón de millones. Y, sin embargo, allí no hay Ciudad de la Justicia, en el sentido de que están como hace 50 años o más. Entonces, bueno, pues ya digo, esto tiene que cambiar, hay que enfocar el problema de la justicia de otra manera, modernizarlo, invertir, que es la solución, y dentro de y si eso se hace, se cambia esa mentalidad, pues en no mucho tiempo pues veremos unos resultados mucho más satisfactorios.
Estamos hablando con José María Páez, es el juez decano de Málaga. José María, comentábamos que la apertura del año judicial vuelve a celebrarse con una asignatura pendiente. Continúa ese bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. No hay encuentro entre el PSOE y PP. Un mandato que caducó, recordemos, en el año 2018. En opinión de José María Páez, ¿quién debe elegir a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial? ¿Los políticos o los propios jueces?
Bueno, yo creo que me hace usted una pregunta compleja, ¿no?, que necesitaríamos casi un programa entero para ver todas las significaciones y matices que contempla, ¿no? Pero yo trato de que siempre de que se me entienda, ¿no? Y creo que hay dos aspectos muy importantes. La primera cuestión es el tema de actualidad. A mí no me gusta que se utilice la palabra bloqueo, ¿no?, porque responsabiliza en este caso a uno de los dos que tiene que llegar a un acuerdo, ¿eh? Si usted me quiere vender a mí su coche y me pide una cantidad de dinero y yo digo que no estoy de acuerdo porque es mucho dinero, usted no me puede acusar a mí de que yo estoy bloqueando el acuerdo. Simplemente yo diría, no, yo no bloqueo nada, que usted me quiere estafar, ¿no? Me está pidiendo por un coche viejo una cantidad de dinero que yo no pienso pagar. Bueno, pues aquí se está hablando de acuerdos. Y cuando no hay acuerdos, pues lo que hay que tratar es de que se encuentre esa situación de acuerdo entre los dos grandes partidos y punto, ya está. Y uno tendrá más responsabilidad que otro, pues dependiendo de la posición institucional que ocupe, pienso yo. Y el estar en el gobierno me imagino que significa tomar decisiones y ejecutarlas. Entonces, esa es la responsabilidad de uno, y la de otro, pues supongo que será hacer oposición, como se ha hecho en todos estos años que llevamos de democracia. Y con respecto al segundo, al segundo tema de la elección, pues díganle que el debate, bajo mi punto de vista, está bastante manipulado también. Porque es que nosotros, que lo venimos pidiendo desde siempre me refiero a desde que se cambió la ley, en el año 85, que ya ha llovido, pues lo que se pide es que los 12 vocales de los 20, no todos, 12, se elijan por los propios jueces, como recomienda el Consejo de Europa, el Grupo contra la Corrupción de Venecia. ¿Por qué? Pues porque es más lógico, ¿eh? Y se trata de hacer un Consejo de Poder Judicial más independiente. Después hay otros 8 vocales que van a seguir eligiendo los políticos, o sea, como hasta ahora. O sea, que van a tener la posibilidad de seguir eligiendo vocales dentro de sus cuotas o acuerdos o como se quiera llamar.
Entonces, porque actualmente, de los 20 vocales, el 100% es cosa de los políticos.
Efectivamente, los 20 los eligen ellos. Entonces, lógicamente, aquí hay un es más difícil ponerse de acuerdo. Bueno, pues dejen que nosotros elijamos los 12 de vocales que tienen que ser jueces, porque es que esos 12 tienen que ser jueces. Y el resto, que pueden ser abogados, juristas, los que pues elijan lo que lo elija el Congreso y el Senado, los políticos, ¿vale? Pues nosotros creemos que ese es el sistema más que configura un Consejo de Poder Judicial pues más independiente y que es la esencia de la justicia, la independencia, ¿no? Que no piensen los políticos que por el hecho de nombrar un determinado vocal pues va a estar a sus órdenes, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que todo el mundo tiene que tener claro. Y nosotros, por supuesto, defendemos que los 12 jueces se elijan por los jueces y el resto, los 8 restantes, pues los elija el gobierno como ocurre en otros países de Europa.
Queda claro. En todo caso, los oyentes que a esta hora, 12:41 minutos, estén escuchando a José María Páez, aquí en Málaga se preguntarán, ¿y eso, esa falta de acuerdo, no queremos hablar de bloqueo, que José María se nos enfada, pero esa falta de acuerdo entre PSOE y PP, a mí como malagueño, ¿me está afectando de alguna forma?
Bueno, yo no me enfado, quiero decirlo, quiero que se me entienda simplemente. Pero a veces ocurre que tampoco me explico como debo. También puede ser responsabilidad mía. Pero bien, ¿cómo le afecta al ciudadano corriente? Porque le dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa?
Claro.
Estos tejemanejes políticos, pues sí, sí le afecta. Porque es que, en realidad, ahora mismo, el Consejo del Poder Judicial está actuando a medias y no puede efectuar nombramientos. Y, por ejemplo, tenemos las salas del Tribunal Supremo con bastantes vacantes, lo que impide que se resuelvan muchos juicios, muchos pleitos que muchos malagueños pueden tener en ese órgano que es la cúspide del Poder Judicial. Entonces, si no se nombran los jueces que tienen que resolverlo, pues vamos a ir a más atraso. Entonces, claro que afecta a todo el mundo. Y no olvidemos que hoy en día, ¿cómo se solucionan los problemas? A base de un decreto que diga que este asunto, que lo considero de interés general, pues lo va a resolver el Supremo inmediatamente, ¿no? Pensemos en el caso de las cuestiones que se han suscitado con la pandemia. Bueno, pues claro, así es muy difícil que los asuntos que afectan al ciudadano corriente y que están allí pendientes de que se resuelvan, pues efectivamente se puedan resolver. Entonces, claro que afecta muchísimo.
Hoy arranca el año judicial. Aquí en Málaga los jueces se marcan el objetivo de que la justicia se convierta en un servicio público satisfactorio para el ciudadano. Y el reto que tienen por delante es amplio, porque en Málaga dice el juez decano, que José María Páez, que en Málaga casi todos los juzgados están en situación muy complicada y con una ciudad de la justicia que ya se ha quedado pequeña. José María Páez, juez decano de Málaga, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Por lo demás, Andrés, la semana pasada comenzaron las clases los 16.000 alumnos que acuden a guarderías aquí en Málaga. Esta semana el turno lo toca a otros, infantil y primaria.
Pues sí, se acabó la tranquilidad, Mónica, a los alrededores de los colegios. El viernes 10 le llega el turno, como bien dices, a los alumnos de infantil, primaria y educación especial. A partir de ahí se irá incorporando progresivamente los alumnos de los demás ciclos formativos. Y para afrontar este nuevo curso, Málaga cuenta con unos 20.000 profesores que comienzan el que será su segundo año marcado por la pandemia. Vamos a saber cómo está la situación ante el inminente comienzo del curso desde el punto de vista de la docencia.
El responsable de educación del sindicato CESIF es Francisco González. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Suponemos que este año arrancáis con experiencia, por tanto, con menos incertidumbre que el año pasado, ¿no?
Eso es. Para nosotros la importancia de este año es que ya somos conocedores de los protocolos que tuvimos el año pasado, que la verdad que la incertidumbre con la que empezamos el año pasado, bueno, pues la verdad que fue muy grande. Y este año, por lo menos, eso ya lo tenemos. Sabemos los protocolos que hay. Se implementa, digamos, también una de las cosas que FSI estuvo pidiendo, que era los filtros EPA. Algo que, bueno, sobre todo para aulas que no estaban acondicionadas para ello. Y la verdad, bueno, pues estamos contentos también.
En materia de control y vigilancia, Francisco, hablamos de la pandemia, lógicamente. ¿Siguen quedando todavía asuntos ahí enconados en el aire por resolver?
Mira, básicamente de FESI hemos trabajado desde el comienzo de la pandemia por una educación presencial y segura. Y lo que hemos reivindicado es la puesta en marcha de medidas que faciliten una mayor seguridad para el profesorado y el alumnado y la comunidad educativa en general. Entonces, pues seguiremos viendo todo lo que es factible de cambiar y que sea beneficioso para los mismos. que el hecho de que se sigan cambiando, vaya, se sigue modificando para la mejora de todo.
El curso pasado se sometió el profesorado a una vacunación masiva. ¿Este curso le basta al profesor con solo estar vacunado o se va a exigir algún test negativo o prueba PCR antes de comenzarlo?
Pues mira, principalmente eso queremos dejarlo para la rama sanitaria, el ámbito sanitario, ya que bueno, pues nosotros por parte de educación lo que siempre vamos a exigir que haya una garantía sanitaria y entonces pues el conjunto de tanto Consejería de Educación como Consejería Sanitaria serán los que tendrán que ver ese tema en particular para garantizarlo todo, evidentemente.
Estamos hablando con Francisco González, es responsable de educación del sindicato CESIF aquí en Málaga. Francisco, la Junta de Andalucía está esperando la autorización para comenzar con la vacunación de niños de 0 a 12 años. ¿Qué os parece esta medida desde el punto de vista del profesorado y del personal de administración de los centros?
Pues mira, básicamente todo lo que sea incrementar lo que he comentado anteriormente, la garantía sanitaria, siempre y cuando se cumplan, bueno, pues que los estudios vigentes marquen esa pauta de vacunación, pues nos va a parecer bien, ya comento, para toda la comunidad educativa, en general, ¿no? Pues padre, alumnado, docente, etcétera. En sí, eso, como he comentado anteriormente, tiene que ser dejado para el ámbito sanitario, ya que, bueno, pues nuestra opinión sigue siendo la misma, mantener la garantía sanitaria y que todo sea mejor para todos.
Bueno, pues esperemos que sea un curso escolar tranquilo.
Sí, esperemos, eso que esperamos.
Algunos, no sé, ya que hablamos con el responsable de educación del sindicato CESIF, ¿alguna reclamación que quiera poner sobre la mesa?
Pues mira, hoy estamos a la espera de un inminente acuerdo firmado para el tema de los puestos COVID. Comentar que la verdad es que, bueno, pues inicialmente iban a salir un número de plazas, han salido, gracias a este acuerdo, muchas más plazas, en torno a 5.000, y comentar que para nosotros lo importante es que vamos a seguir un comité de seguimiento del acuerdo para que se cumplimenten todos esos recursos humanos que sean necesarios en los centros, se lleven a cabo pues eso, todas las necesidades de los centros y que se incrementen las plazas. Digamos, esto sea un punto de partida, que para nosotros lo importante, que se comience el curso con la máxima tranquilidad.
Pues ojalá así sea. Francisco González, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Son asuntos que están ocupando la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM o en el 882 de Onda Media. O a lo mejor te has descargado ya la app de COPE y lo haces a través de tu móvil o en nuestra página web. ¿Por qué no? cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Comenzamos la semana con algunas nubes. ¿Son de las que pueden dejar lluvia y tormenta? ¿Eso cómo lo identificamos? Vamos a preguntárselo al hombre del tiempo del programa. Él es José María Sánchez de Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos identificar claramente cuando vemos una nube, esa es de la que va a dejar agua o no? ¿De la de tormenta seca o no? ¿Eso se puede identificar así a simple vista?
Bueno, a simple vista es difícil, bueno, en general si la nube tiene un cierto espesor y es oscura y todo eso y da, tiene cierta, sobre todo desarrollo vertical, es decir, que se vea que tiene que coge altura, ¿no? Desde casi próximo al suelo hasta, bueno, no, es difícil medir que esté por encima de 10 kilómetros, ¿no? Pero vamos, que bueno, que se vería como una torre, ¿no? Es decir, una normalmente las nubes de tormenta. Uh-huh. Estas no, las que tenemos hoy son nubes de tipo alto, y lo que pasa es que el cielo además presenta un color blanquecino debido a la presencia de polvo en suspensión, ¿no? Que nos va, digamos, a acompañar la primera parte de la semana. Pero no son nubes de lluvia, desde luego, ni va a llover según la predicción durante esta semana.
En general, ¿cómo va a ser, pues, tanto este lunes que estamos arrancando como los próximos días, hasta incluso el fin de semana, para poder ir haciendo planes, José María?
Bueno, este digamos que es el día más nuboso de la semana, ¿no? Es decir, tampoco es gran cosa. Y sí, ya digo que además hasta el miércoles va, aunque la nubosidad sea, digamos, escasa durante toda la semana, veremos el cielo un poco blanquecino al menos hasta el miércoles, ¿no? No va a llover, desde luego, lo que pensamos, vamos, y las temperaturas tienden a ir al alza otra vez, es decir, que a partir, digamos, del miércoles va a entrar viento de tierra, viento de poniente con temporalmente de tierra también, ¿no? Que va a hacer que las temperaturas pues estén por encima de 30 grados durante casi toda la semana, a partir del miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso puede que llegue a subir 30 grados, bajando un poquito ya el domingo, ¿no? Es decir, que subida de temperatura, puede que rondemos el miércoles o el jueves los 34 grados, pues ahí me parece que el miércoles, y las temperaturas pues nocturnas pues serán también por encima de entre 21 y 22 grados. Algún día, el jueves, de la noche de jueves al viernes, puede que alcance los 24, ¿no? Es decir, que temperaturas cálidas para esta época del año.
Porque en Málaga, para que estemos en esos maravillosos 24, 25 grados durante el día, que te permiten hacer un montón de cosas sin tener que ir sudando a todas partes, ¿eso lo tenemos que dejar para qué? ¿Para finales de septiembre?
Desde luego, más bien para finales. Va a ser preveemos un septiembre más bien cálido, ¿no? Sobre todo, digamos que, bueno, el culmen será más o menos esta semana, ¿no?, de temperatura, y luego irán descendiendo, pero vamos, que sí, nos acercaríamos al final de mes a esas temperaturas, pero vamos, que va a ser una temperatura relativamente alta este mes, ¿eh?
Bueno, pues como siempre, siempre que hablamos, es un grado más de calor, de media, o un grado más que el año anterior. En fin, como sigamos así, vamos a terminar calentito siempre, ¿no?
Bueno, llevamos el siglo XXI, llevamos una temperatura mucho más alta de lo que era la media histórica, ¿no? Es decir, que luego está más o menos... realmente llevamos una... Si cogemos la tendencia a largo plazo, sí se nota... un constante aumento, pero claro, de un año a otro puede variar, ¿no? Es decir, que este año hemos tenido un año, un verano de, sobre todo julio, bastantes terrales, ¿no? Y eso ha hecho que en Málaga capital, digamos, que la temperatura ha sido bastante alta, pero muy 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 diferente en otras zonas de la provincia. Es decir, que si va a Marbella o se va uno a Antequera y eso, pues no ha sido un julio
tan
no
duro,
fueron julio,
¿no?,
muy cálido. Sin embargo, aquí, debido a los terrales, pues sí lo hubo, ¿no? Y entonces, pues, la temperatura media pues ha sido bastante alta. Desde luego, tampoco ha sido la más alta, ¿no? En este siglo XXI llevamos 4 años con temperatura en verano más alta que este.
Bueno, encima no nos podemos quejar. una semana por delante con temperaturas que podrán llegar a los 34 grados, por ejemplo, el miércoles. Así que nada, sí, a esperar a que sea ya finales de septiembre para estar un poquito más tranquilos en cuanto a temperaturas. José María Sánchez de Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, el hombre del tiempo del programa. José María, buenísima semana.
Igualmente.
Gracias. Así se presentan estos próximos días. Claro, recuerda que oficialmente la temporada de playa se prolonga hasta mediados de septiembre. Así que, ¿nos vamos a la playa hoy o no? Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar del programa. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta mañana he visto, Paco, el mar como un plato. He dicho, uy, qué bien, para poder aprender a hacer paddle surf antes de que acabe el verano. Pero no sé si la playa continúa así.
No, y además a lo largo del día van a ir creciendo las olas de levante hasta alcanzar, bueno, alturas superiores a 1 metro, 1,2 metros ya por la tarde, que podrían permitir la práctica de surf en algunos puntos del litoral malagueño. De esta forma, hoy estas olas de levante superarán el metro de altura y serán más altas incluso entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, y sensiblemente más pequeñas, para aquellos que busquen playas sin olas, en Marbella y en la franja litoral comprendida entre Torre del Mar y Nerja. A partir de mañana las olas de Levante irán perdiendo altura hasta tener medio metro, sobre todo en la Salquía, y cambiarán a poniente a partir del próximo miércoles. Atención, que cambiamos de Levante a poniente. Sí. El próximo miércoles.
Ya nos lo decía ahora el hombre del tiempo, que a partir del miércoles, viento de tierra, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo podremos tener una temperatura un poquito más agradable, y todo eso, claro, se nota en los arenales.
Sí, 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 de hecho, bueno, estos vientos de levante, hoy tendremos unos vientos de levante en el litoral en torno a 20 kilómetros hora, que podrían llegar a los 25 en Estepona y en entre Torre del Mar y Nerja, y a partir de mañana estos vientos aflojarán para el miércoles rolar a poniente, cogiendo mucha velocidad el jueves, una velocidad superior a 30 kilómetros hora en algunos puntos del litoral, que va a hacer que la temperatura de los arenales pues suba en torno a 3 grados. Sin embargo, eso va a generar el efecto contrario en la temperatura del mar. Por ejemplo, hoy tenemos un mar de temperaturas templadas, 21 grados en Estepona, 22 de Marbella a Fuengirola, 23 de Torremolinos a Rincón de la Victoria y 25 grados, unos 25 maravillosos grados en las aguas que tenemos entre Torre del Mar y Nerja. Pero cuando llegue el poniente, estas temperaturas bajarán al menos un grado centígrado.
Paco, leía este fin de semana, Ecologistas en Acción ha denunciado que los restos de crema de los bañistas estaban provocando daños en las calas de Maro, unas calas muy cerradas, con poco movimiento del mar, por así decirlo, y que pueden estar provocando, dicen, un impacto ecotoxicológico, no lo he dicho mal, es así, ecotoxicológico considerable. ¿Tú qué opinión tienes de esto?
Bueno, en primer lugar, hombre, los científicos, a nosotros nos gusta hablar sobre resultados, ¿no? Y cuando a lo mejor nosotros a lo largo del verano hemos hablado de la calidad de las aguas de Málaga, es porque hablamos de algunos de los datos que tenemos, ¿no? Todavía no tenemos datos sobre la presencia de estos contaminantes emergentes que podemos encontrar en el mar. No tenemos datos en las playas de Nerja. Sí podemos encontrar datos en otras zonas, en otras playas, en otros países. Y, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, en el Instituto de Ciencias del Mar de Puerto Real, hacen estos estudios y estudian el impacto ecotoxicológico de las cremas solares, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una crema solar está compuesta entre un 10 y un 15% por filtros ultravioleta, pero el resto son agentes espesantes, agentes conservantes, colorantes, son perfumes que nosotros lo utilizamos para protegernos del sol, para ayudar a que no tengamos cáncer de piel, por ejemplo, pero esto puede tener un pequeño impacto en el ecosistema marino, ¿no? Bueno, por ejemplo, puede inhibir el crecimiento de algunas especies de fitoplancton, o puede dañar a los mejillones, o incluso puede afectar a los erizos de mar, ¿no? Sin embargo, yo no podría decir sin datos qué es lo que tenemos en las playas de Nerja. Nosotros hicimos un estudio a principios de verano sobre la calidad sanitaria de las aguas de Nerja, y según la legislación europea, a nosotros nos haría que la calidad de las aguas de baño es excelente. Otra cosa es que exista o no la presencia de otros contaminantes emergentes, que eso habría que estudiarlo, habría que hacer un estudio muy serio, y si hiciéramos ese estudio, evidentemente, podríamos dar alguna opinión acerca de los datos. Hasta que no se haga un estudio serio, no podríamos, los científicos no debemos opinar sobre alguna posibilidad. Ellos hablan de hacer un cierre preventivo de las calas de Maro, y yo creo que antes de hacer esa acción
hay que demostrarlo con datos, ¿no? Hay que estudiarlo.
Deberíamos tener un estudio serio sobre la presencia de estos contaminantes y hacer un estudio también serio sobre la dinámica litoral en esa zona y ver qué es lo que está ocurriendo, porque en principio los datos que tenemos nosotros es que la calidad de agua, en función de las leyes europeas y de la legislación española, es excelente y son aptas para el baño.
Bueno, pues lo dice el hombre del mar del programa, que es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. En todo caso, Paco se queda ahí pegado a la radio, como espero que te quedes tú. Llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. ¿Qué estará pasando ahí fuera?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García. Quiero acompañarte cada mañana con el compromiso de mantenerte al tanto de lo que ocurre en Málaga, además de entretenerte la mañana, que no todo van a ser penas y pandemia. Por cierto, ¿sabes que existe un centro en Málaga que te prepara la alimentación adecuada pues según tu edad, según el deporte que haces, según el objetivo que tengas? Que ahora septiembre es un mes de ponernos muchos objetivos. Ahora nos vamos a colar en ese lugar. Antes nos colamos en la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ya ha pasado el fin de semana con resultados dispares para el deporte malagueño y afrontamos lo que va a ser una nueva semana en el mundo del deporte. La noticia más urgente que hay que dar es la campaña de abonados que acaba de lanzar el Málaga Club de Fútbol. Campaña de abonados que entrará en liza dentro de 7 días, el lunes 13 de septiembre. Por lo tanto, para el partido de este domingo frente al Girona, aún habrá que comprar la entrada. Un Málaga Club de Fútbol que va a sacar 15.000 abonos, donde va a tener descuentos especiales los fieles malaguistas, y sobre todo para el partido de este próximo domingo tendrán un 50% de descuento para ese encuentro entre el Málaga y el Girona, donde esperemos que el Málaga tenga mejor puntería frente al equipo catalán. Viene de perder 2-0 frente al Almería, tiró el Málaga 16 veces a puerta, Mónica, y no fue capaz de meter el gol, una vez por mala puntería, otra vez por el buen hacer del portero rival, y en las que llegó el Almería pues marcó esos dos goles. Así que el Málaga termina esta jornada en 13ª posición con 5 puntos. El otro foco informativo interesante durante todo el fin de semana ha sido la despedida de Carlos Cabeza, del base malagueño del Unicaja, que el pasado viernes ponía el punto y final al mejor colofón en su carrera. Jugar en el Martín Carpena lo hizo durante 5 minutos y medio, Mónica, le dio tiempo a dar 2 asistencias y a marcar un triple, marca de la casa. Así que se despidió
bien
con honores el bueno de Carlos Cabezas, y el Unicaja, lo deportivo, ganó los 2 partidos. Se ha hecho con la 10ª edición del torneo Costa del Sol. Le ganó al Madrid por 13 puntos, 88-75, y ayer un poquito más apretado, por 4 le ganó al conjunto de Lucán de Murcia. Así que de momento invicto Unicaja, 3-3 en la pretemporada. Y en balonmano femenino te cuento que el Costa del Sol Málaga se ha proclamado campeón de Andalucía. Bueno, ha pegado una tunda tremenda al rival, al Córdoba, que era de una categoría inferior, ha ganado por 42-14.
Madre mía, qué diferencia,
sí,
¿no?
Sí, sí, la ha paralizado bien. Así que ahora a ver si van con las mismas ganas en la Liga.
A ver, a las 3 todo el deporte ampliado. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Déjame ahora que te hable de Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Lo mejor es que te anotes ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, para que te informen. 900-234-235. 900-234-235. Llámalos y les cuentas tu caso y a ver cómo ellos te pueden echar una mano. Son los amigos de Credialpes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Muchos trabajadores que están en empresas, donde hay empresas que ya no van a volver a abrir.
Está toda la zona acordonada, con toda la policía.
El tiempo está activo y sin control por en este momento. Y bueno, la verdad es que el tiempo
nos ha restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva.
En el centro histórico, la torre, si eso es lo que trata de hacer la argumentación, es forzado, artificial.
Nos están encargando 50 test, 100 test para cuando haya estocaje, porque
estamos asistiendo a más de 100 personas diarias en nuestro circuito de COVID.
Están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora la decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones.
La primera dosis de vacuna ya da mucha efectividad a partir de las 2 semanas de haberse aplicado la primera dosis.
COPE Málaga, la número 1.
Que levante la mano quien se haya puesto como meta ahora en septiembre comenzar con dieta y con deporte. Creo que levantamos la mano todos. Pero para conseguir el éxito de nuestro propósito post-verano hay que acudir a expertos. Yo quiero llamar a la puerta a ver si... A ver, sí. Te explico, es AZ Nutrición Deportiva y Clínica en calle Cister. No sé si hay alguien. Llama otra vez, porfa, que no sé, a ver si me escucha. Hombre, ahora sí. Antonio Zoido, farmacéutico nutricionista. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Mónica.
Me abres las puertas. Muy bien, me abres las puertas de AZ Nutrición, pero explícanos a los oyentes y a mí exactamente qué hacéis.
Muy bien, pues a ver, lo que hacemos realmente nosotros es poder aplicar, todas las técnicas que se pueden usar con los profesionales, desde el punto de vista también del rigor científico, para ayudar tanto a la pérdida de peso, a la parte de entrenamiento e incluso para todo aquel que quiere aumentar su rendimiento deportivo.
O sea, por ejemplo, yo que, no sé, pues que nado un poquito, si voy, me siento contigo, me vas a decir, pues dependiendo del tiempo que nades, los días que nades a la semana, esta es la dieta que yo te recomiendo, si tu objetivo es ganar volumen o perder grasa, así de fácil.
Exactamente. Bueno, hay más detrás, pero algo más detrás, pero sí, así de fácil. Realmente lo que vamos a hacer es personalizar siempre los tratamientos según pues la persona que tengamos delante, según los objetivos que tenga. Desde el punto de vista, por ejemplo, del deportivo, como aquella persona que puede venir también con algún tipo de intolerancia, otras que puedan venir con necesidad o para realizar algún tipo de ejercicio físico, aquellas personas que se quieren preparar también de cara, bueno, o a un buen estado de salud. Y ahí ya le metemos la combinación, la posibilidad de la combinación de los entrenamientos, la correcta alimentación. Incluso también, bueno, ahora incorporamos fisioterapia y en breve medicina deportiva.
Antonio, ¿cuáles son los principales errores que cometemos cuando nos alimentamos?
Bueno, pues realmente el principal error es no aplicar lo que debe ser una alimentación correcta, saludable y mediterránea, ¿vale? Donde nos tenemos que basar en alimentos principalmente de temporada, donde la verdura y la fruta deben de ser los actores principales, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que son necesarios los alimentos proteicos e incluso los carbohidratos, ¿no? Que muchas veces son como el gran enemigo, pero bueno, nada más alejado de la realidad. Sí, y siempre también ponernos en manos de profesionales.
O sea, en el fondo, poner en práctica la teoría, que todos sabemos que la dieta mediterránea es buenísima, que hay que comer fruta y verdura, que hay que moverse un poquito. La teoría no la sabemos, simplemente tener la fuerza de voluntad para aplicarla, ¿no?
Claro, bueno, la teoría parece que no la sabemos, pero luego la realidad es distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista de la nutrición, lo que queremos siempre es que, bueno, intentar ayudar a instaurar unos hábitos y que esos hábitos sean los que se conserven a lo largo de la vida, ¿no? Para que junto con el ejercicio físico, el mantener una buena salud, ¿no?
He visto en vuestra página web que ofrecéis incluso planes de nutrición online. Yo doy mi perfil, te explico igual. En lugar de la consulta, te lo explico por internet y tú me haces un plan que yo puedo seguir. No tengo que ir a consulta, que siempre ya sabes que vamos todos acelerados y lo puedo seguir a través de internet, mi propio plan.
Efectivamente. Además que hemos descubierto, ¿verdad?, que con, bueno, pues algo bueno que hemos sacado, por decirlo así, algo bueno de la pandemia, es que se puede trabajar, ¿no?, incluso desde casa, ¿no? Y bueno, pues como lo que buscamos es siempre dar un buen servicio, el poderlo personalizar, adaptarnos a toda aquella persona que nos requiera o que nos busque, pues realmente se lo podemos dar totalmente a través de, bueno, online. Incluso ofrecemos también, bueno, más que ofrecemos, la tienen, la comunicación directa, WhatsApp o email o teléfono cuando así lo requieran, para poderle resolver todas las dudas que tengan, tanto en cuanto, como hemos hablado o me has preguntado, Mónica, de la nutrición, como incluso para el entrenador o los entrenadores, para que aquellas personas que quieran también los entrenamientos pues puedan llevarlo a cabo y que les corrijan también vía online, bueno, cualquier duda que tengan, con la alimentación, por supuesto, porque Una cosa es lo que se pueda hablar o lo que preguntemos durante las consultas, pero bueno, como todo es lógico y normal, cuando uno es cuando se pone a hacerlo, es cuando surgen las dudas. Pues para hacerle mucho más fácil y que todo vaya bien, pues vamos a estar ahí cuando lo requieran.
Pues así de fácil. Yo cada vez que me vaya a comer un pastel le mando una foto a Antonio Zoido al WhatsApp y le digo, Antonio, ¿esto puedo o no puedo? Pero como me voy a saber la respuesta, prefiero no mandártela. Antonio Zoido es farmacéutico, es nutricionista y lo encontramos a él y a su equipo en AZ Nutrición Deportiva y Clínica, en pleno centro de Málaga, en calle Cister. Antonio, te mando un beso enorme.
Igualmente, Mónica, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Ya sabéis dónde encontrarnos.
Gracias.
Muchas gracias.
Claro, es que yo no le quiero decir a Antonio que ahora lo que vamos a preparar es un pastel, precisamente. Después de un verano en su tierra, aquí en Málaga, nuestra cocinera de cabecera está llena de energía, de nuevas ideas, de mucho omega 3, de tanto espeto de sardina. Y, por supuesto, se suma esta temporada radiofónica al programa una vez más. Ella es Lola Bernabé, Loleta by Loleta, para sus miles de seguidores. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Feliz de la vida de estar aquí contigo otra vez.
Oye, has pasado el verano en tu tierra. ¿Sabrías decirme cuántas sardinas te has podido comer?
Pues yo creo que 28.750, una cosa así aproximadamente. Pero no he parado de comer sardinas en espeto desde el primer día, además, porque eso es maravilloso y tiene mucho omega, como tú dices.
Claro, eso es buenísimo para todo. Hoy es tu cumpleaños. Felicidades en nombre de todos los oyentes. Y claro, cuando una cumpleaños hay que soplar las velas. Y le he dicho a Lola, pues mira, mejor que tú no vas a preparar la tarta. ¿Qué cocinamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer una tarta súper fácil, que no os vaya a creer lo fácil que es y lo riquísima y sobre todo lo resultona que es, porque todo el mundo es como, ¡oh, qué bonita, oh, qué maravilla! Y es muy fácil. Vamos a preparar tres galletas, tres cookies del tamaño, pues, de unos 15-18 centímetros de diámetro. En vez de hacer la masa y hacer todo galletas pequeñitas, vamos a hacer unas galletas grandes, que vamos a preparar, pues, por supuesto, con harina, con levadura, un poco de bicarbonato, sal, mantequilla, azúcar de las dos clases, moreno y blanco, y a mí me encanta ponerle nueces y un poquito de chocolate negro troceado, ¿vale? Preparamos nuestras galletas, vamos a hacerla, bien podemos cortar en un papel un círculo, de eso, de un diámetro de unos 15-18 centímetros, bien si tenemos un aro de cocina podemos usarlo, incluso si tenemos un molde desmontable podemos usar el aro como medida para que los tres círculos nos salgan iguales, porque es importante que los tres sean de la misma medida, para que luego podamos montarlo uno sobre otro. Luego vamos a preparar una crema de queso mascarpone, a la que vamos a añadir un poco de nata líquida, azúcar gras y un poquito de vainilla. Y aparte vamos a derretir un poco de chocolate negro y un poco de chocolate con leche, de modo que cuando tengamos ese queso mascarpone bien batido con la nata, con la vainilla y con el azúcar, vamos a dividirlo en tres partes. Uno lo vamos a dejar del color, pues será un color blanquito, quizás un poco amarillento del sabor de vainilla. A otra parte le vamos a unir ese chocolate negro derretido y a la otra parte le vamos a unir el chocolate con leche derretido. Cuando tengamos los tres tipos de crema, simplemente vamos a coger una de las galletas, vamos a poner encima una de la crema de vainilla, por ejemplo, encima colocamos la otra galleta y ponemos encima la crema de chocolate con leche y encima colocamos la otra galleta y encima la crema de chocolate negro. Decoramos con una fresa y unas frambuesas y el O está asegurado.
¡Ay, qué rico, por favor! Oye, Loleta, tú tienes un montón de seguidores en redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Yo voy a encontrar, pues, con esta receta, con las medidas y para poder ir para adelante, ir para atrás, en fin, que yo necesito mi tiempo, ¿lo encuentro?
Todas mis recetas, todas, estás en el blog, que es www.loleta.es. En Instagram siempre dejo el enlace. Cada vez que publico una receta, pues si vais a Instagram vais a poder ver el enlace de esa receta. Pero todas las recetas, con todos los detalles, con el paso a paso, con los sustitutos de harina, con los sustitutos de azúcar, con los sustitutos de ingredientes, siempre están en el blog.
Loleta.es. Ahí nos encontramos con la cocina de Loleta y aquí cada lunes también nos encontramos con las recetas de Lola Bernabé, esta malagueña que ahora circunstancialmente vive en Madrid, pero que ha pasado todo el verano aquí en Málaga, la hemos podido ver, que está encantada en las redes sociales presumiendo de tierra. Lola, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un beso a todos y feliz semana. Chao.
La noche de luna clara, me pongo a considerar. Si no fuera por tu cara,
yo dejaba de mangar, pero tus entrañas mías con el bolsón bandolera te alborotas de alegría cuando trinco una cortera.
Aunque estamos volviendo a la realidad poco a poco en estos días, no podemos olvidar que seguimos en verano y que nos quedan momentos que disfrutar de la música en el Festival Mare Nostrum de Fuengirola, como concierto que se ha vivido este fin de semana de la mano de Miguel Poveda, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, que es nuestro cronista oficial en verano, Rodrigo Romero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, ¿cómo fue el sábado?
Pues imperial, imperial, aquello, lo digo en serio, y mira que hemos tenido, ya sabes, más de 60 conciertos llevamos este verano, y muy, muy poquitos que se puedan acercar a lo que hizo Poveda este sábado. Aquello fue digno de guardarlo durante muchos años en la memoria.
60 conciertos ya llevamos en el Mare Nostrum. Ahora vamos a pedirle al concejal que nos haga balance. En todo caso, que esto no ha terminado, que el sábado que viene, el 11 de septiembre, la cita ahí en Fuengirola es con un danés que es todo un referente en su país y que lleva 3 años, por lo visto, sin dar un concierto y lo va a revolucionar todo. Thomas Helmin. Hombre estúpido, ¿quién es este señor?
Pues fíjate que yo tampoco lo conocía cuando vino la primera vez, hace 4 años o por ahí. Y lo típico que te acercas a ver el principio del concierto, diciendo a ver cómo va todo, y me quedé el concierto entero, porque es una estrella por algo en su país, ¿no? Es verdad que nosotros somos un poco ignorantes de la música que se hace en otros idiomas, que no sean el inglés, a lo mejor un poco italiano, un poco de francés, pero se hacen cosas muy buenas por todo el planeta, y Thomas Helmin, que es como... podríamos decir una especie de Fito o Alejandro Sanz, ¿no? Alguien así muy, muy potente en su país. Aquí ya digo que dio un conciertazo y fíjate, después de 3 años ha decidido volver al escenario en Fuengirola y ha hecho que toda Dinamarca esté ahora pendiente de Fuengirola este fin de semana, porque no hay ni una sola plaza, ni un solo asiento en ningún vuelo durante toda la semana desde Dinamarca a Málaga, ¿no? Y vamos a tener 5.000 daneses dando vueltas por Fuengirola toda la semana, esperando que llegue el sábado y puedan disfrutar de ese concierto.
Pero bueno, pero de verdad que este señor entonces va a llenar y sobre todo que se los va a traer de su país.
Sí, sí, y para nosotros además supone no solo una proyección importante dentro de Dinamarca, claro, porque todos los periódicos, radios y televisiones van a sacar este concierto, sino una inyección económica para la Costa del Sol, ¿no? Y para Fuengirola en particular, importante porque se estima más de 2 millones de euros los ingresos que va a traer este concierto.
¡Qué maravilla! Este señor, desde luego, Málaga le gusta, ¿eh? Porque seguro, tiene un tema que se titula Málaga, que no lo he puesto porque suena horroroso, también te lo digo.
Sí, yo lo conozco.
Pero no me he sentido identificada como malagueña, digo, no, eso no lo ponemos. Pero, oye, que está claro que tiene vinculación con la tierra, ¿no?
Sí, sí, él tiene casa en la provincia, él adora Málaga y sus fans, muchos de ellos, tienen aquí también su segunda residencia. Como sabéis, la vinculación de la provincia de Málaga con Escandinavia es muy potente, con Dinamarca, con Suecia, con Finlandia y Noruega, y esto es parte, es un botón de muestra, ¿no?, de lo fuerte que es esa vinculación, porque, repito, va a ser... una noticia muy, muy, muy importante a nivel cultural. Lo más importante que va a pasar este fin de semana en Dinamarca va a suceder en Fuengirola.
El Alejandro Sanz de Dinamarca. Concejal, estamos en la recta final del festival. El lunes que viene haremos balance ya de todo el verano. En todo caso, ¿satisfechos?
Sí, muy satisfechos. Ya un poco cansado, porque es verdad que la temporada no solo ha sido larga, sino muy estresante, ¿no? Con toda esa situación tan espantosa, ¿no?, de la pandemia y que todo saliera bien, pero afortunadamente podemos decir con orgullo que hemos sido una referencia, hemos tenido la completa seguridad de que nuestros conciertos se hacían cumpliendo con todas las garantías, y ahora nos quedan 3 conciertos para acabar por todo lo alto con Thomas Helmin y después Robey Iniesta y Leiva, que vendrán la semana siguiente.
El lunes que viene damos los detalles también de ese último concierto. Como siempre, agradecerle a Rodrigo Romero, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, que nos haga de cronista oficial del Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Concejal, hasta el lunes que viene. Gracias.
Hasta el lunes. Un abrazo.
más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 9 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Girona. Con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media. En la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos.
Aquí nuestro recorrido hoy. Me despido en nombre de todo el equipo. Pedro González, Carmen Cerván, Andrés García, Javier Bautista, Emilio Guerrero, Javier Campos y Enrique Ortiz. Mi nombre, Mónica García. En todo caso, mañana todos te esperamos a las 12:30. En todo caso, también te digo que la radio no termina, que esto no descansa, que no dejamos de trabajar 24 horas para ti. Y recuerda que en las redes sociales de esta casa y en nuestra página web cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias.
Cielo, eres la tierra de mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, las acabas de escuchar, ¿eh? Las señales horarias de la 1:30, las 12:30 en Canarias, la última.